Estamos transmitiendo en vivo desde Cancún, México, y estamos buscando la interpretación de los 613 mandamientos y cómo aplicarlos a nuestra vida, lo cual en algunos casos es todo un reto, pero un reto muy lindo, un reto muy hermoso, porque cada mandamiento que podemos entender es más fácil que lo podamos aplicar y es más fácil que podamos pues tomar la bendición que corresponde a cada uno de ellos. Así que yo te animo que definitivamente pues tomes estos mandamientos para tu vida en la parte que nos toque y que nos aplique. ¿De acuerdo? Pues llegamos al mandamiento 560 que encontramos en Deuteronomio 23:2, de Devarim 23 verso 2 corresponde al negativo 333. ¿Qué dice este mandamiento 560? Dice así: que el hijo de una relación adúltera o incestuosa no contraiga matrimonio con una mujer israelita. Entonces, hemos estado hablando acerca de, en los últimos mandamientos, aspectos relativos al matrimonio. Por un lado, veíamos en uno de los mandamientos anteriores como que esta cuestión medio forzada, medio obligada de se tienen que casar estos jóvenes, ¿no? Y por acá viene el otro lado, por decirlo así, diciendo, estos no se casan, ¿no? Estos no pueden, digámoslo así, ser parte. Y aquí estamos hablando de un caso más que se muestra aquí en Levítico, perdón, en Deuteronomio 23. El primero de ellos ya lo hablamos en el mandamiento previo, donde hablábamos acerca de un caso particular, de los llamados eunucos, o de aquellos hombres que voluntariamente habían decidido hacerse eunucos, y por ciertas razones que ya estudiamos, pues no era lo ideal, no era lo que Dios quisiera, por supuesto en ese sentido, que se quedaran sin casar, ¿no? Pero bueno. Hoy entrando a este mandamiento 560, vamos a leer lo que dice este versículo, ¿de acuerdo? Dice aquí Deuteronomio 23, versículo 2. Un solo versículo para este mandamiento. Y dice así: no entrará bastardo en la congregación del Señor, ni hasta la décima generación no entrará en la congregación de Dios. Ah, suena fuerte, ¿no? Algunas palabras de aquí, pues suenan bastante fuertes, no digamos altisonantes como tal, pero bueno, sí son palabras fuertes. Entonces, bueno, la palabra bastardo, como aparece en nuestras Biblias en castellano, es la palabra hebrea mamzer, ¿no? Y bueno, pues es todo un término que es complicado, francamente, definir o poder decir con exactitud qué es exactamente un mamzer, ¿no? Y hay gran cantidad de opiniones, no muy amplias, pero sí hay como variantes sobre qué es. Y esto digo que es complicado porque si tú lo buscas en la Biblia, solo aparece una vez más en el Tanaj, en el libro de Zacarías, y solo aparece una vez más en el Brit Hadashah, curiosamente en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, en Hebreos capítulo 12, ¿sí? Entonces me gustaría que leyéramos lo que dice primero Zacarías 9, versículo 6. Zacarías 9, 6 es la única mención adicional de este término que se dice o que se traduce como bastardo, que en hebreo es mamzer. Vamos a ver. O acercarnos, ¿no? Un poco más a cuál sería la definición de este término. Dice Zacarías 9, versículo 6. Listo, Zacarías capítulo 9, versículo 6. Habitará en Ashdod un extranjero. Y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Bueno, pues esto es un versículo mencionado aquí por el profeta Zacarías a manera de profecía también, como a futuro. La ciudad de Ashdod es una ciudad costera en el mar Mediterráneo, en el suroeste de Israel. Y históricamente la ciudad de Ashdod siempre fue habitada por filisteos. Entonces dice aquí, curiosamente, habitará en Ashdod un extranjero y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Bueno, la palabra extranjero exactamente es la palabra mamzer. Entonces, nos acerca, ¿no?, bastante más al entendimiento de esta palabra. Sin embargo, esta palabra bastardo era una forma, por supuesto, también de insultar a alguien. Y si leemos con detenimiento en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, es más, vamos a leerlo. Juan capítulo 8, vamos a este pasaje, porque de esta forma insultaron a nuestro Señor, de esta forma tuvo que escuchar estas palabras en Juan 8:41. Bueno, vamos a leerlo desde el 39. Juan 8:39. Hasta el 42. Juan 8, del 39 al 42. Ahorita va a aparecer ahí la cita. Juan 8, 39 al 42. Dice así. Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Yeshua les dijo: Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, fíjense qué, pues, manera tan sutil, pero tan terrible de insultar. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Yeshua entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. O sea, que ya andaban sacando chispas ahí la discusión, se puso fuerte los términos y las cuestiones que estaban diciendo ahí. Pues tú, ¿no? Que si tu padre es Dios, que si no es, pues ya de plano se la cantaron así a Yeshua. Bueno, pues de acuerdo a la forma de describir o de entender dentro del mismo judaísmo, la palabra mamzer se considera alguien nacido fuera del matrimonio, como en cuestión de infidelidad o de un padre desconocido o de una relación prohibida, por ejemplo, con algún familiar de lo que la Torah prohíbe o con alguno de las naciones cananeas, ¿sí? Si buscamos el significado de esta palabra en la concordancia Strong, que es un libro que nos da el significado de muchos de estos términos, dice que un mamzer es el hijo de un padre judío y de madre pagana. Así dice, hijo de un padre judío y de madre pagana, ¿no? Eso es como se define. Entonces, pues a Yeshua lo insultan de esta manera. Y de acuerdo a un comentario llamado La Voz de la Torá, que recopila muchos comentarios de diversos rabinos, dicen que el término mamzer o bastardo se convirtió como en el peor insulto para un joven, ¿no? Como que era lo peor que le pudieras decir, así como, bueno, pues cada país tendrá ahí sus mega palabrotas y sus insultos, pues hagan de cuenta que dentro de la cultura hebrea esta era así como que la forma más peyorativa y fuerte de insultar a alguien. Entonces, imagínense qué paciencia y qué amor, digamos, también de Yeshua, de tener que soportar este tipo de cuestiones. Y pues es fuerte y tenemos que decirlo, pero hasta el día de hoy dentro del judaísmo, que no acepta que Yeshua es el Mesías y que toma esta postura muy radical de estar en contra de él y de los cristianos y de todo esto, así lo dicen y así hablan de Yeshua, ¿no? Dicen que fue hijo de una relación de fornicación. Según el Talmud, fue hijo de un hombre llamado Pantera, así como Pantera el animal, que era un soldado romano que violó a María y que entonces, pues de ahí resultó, supuestamente para ellos, este nacimiento, y de ahí surge Yeshua. Entonces, tiene sentido cuando examinamos las palabras del Evangelio de Juan, ¿no? O sea, tiene sentido que le hayan llamado de esa manera. Bueno, también es entendible porque, pues, se habrían de correr rumores en el momento en que Miriam queda embarazada y, bueno, pues, si es su hijo, no es su hijo, si es José su padre, no es su hijo José, en fin. Nosotros no dudamos de la verdad y nosotros sabemos cómo es que Yeshua fue concebido. Y volviendo y otra vez enfocándonos en el mandamiento, ¿no? El mandamiento dice aquí: el hijo de una relación adúltera o incestuosa, o sea, un mamzer, que no contraiga matrimonio con una mujer israelita, ¿sí? Entonces, bueno, de entrada, antes de meternos un poco más a la definición que ya vimos en Zacarías, algo de eso, de acuerdo a lo que dice el Strong, de acuerdo a lo que el judaísmo plantea como definición de Mamzer, esto es un cerco más, ¿no? Esto es un mandamiento y que llamamos le cerco, que es una guarda, que es una barda que te dice no te vayas a pasar de aquí. Entonces, esto es una forma de que los jóvenes, por ejemplo, antes de que se enamorasen y contrajeran matrimonio con una persona que no era de la fe, lo pensaran dos veces, que se dieran cuenta que las acciones conllevan repercusiones. Y esta es una de ellas. Es complicado, podríamos decir, que entender, ¿no? Como comentario adicional, la Mishnah, que es una parte del Talmud, en el tratado Kiddushim, capítulo 4, dice que prohíbe que estas personas se casaran con un judío. Pero sí se podía casar con una persona bajo la misma condición. Se le llama, en el término femenino, mamzeret, ¿sí? O una persona que se convirtió al judaísmo y dice, bueno, pues esta persona no es un israelita, llamémosle al 100%. Entonces, yo sé que esto suena controversial. ¿Cómo que no es al 100%? O sea, ¿hay israelitas al 80%, al 70%? ¿O cómo está esto? Bueno, yo una vez más creo que no tiene tanto que ver con la cuestión racial, definitivamente. Porque la Biblia nos da ejemplos y hemos hablado en otros mandamientos de ello, que no es una cuestión de raza, no es por ser egipcio, por ser hebreo, por ser del que sea, ¿no? Moisés se casó con una extranjera, Joseph se casó con una extranjera, entonces no tiene que ver propiamente el pueblo, sino una vez más la fe, la convicción de seguir los mandamientos y al único Dios verdadero. Eso es lo más relevante e importante, ¿sí? Entonces, vamos a acercarnos más a la definición de Mamzer, por lo que dice el Brit Hadashah. Y me encanta esto porque el Nuevo Testamento para nosotros es como ese, digamos, comentario autoritativo de parte de Dios de la misma Torah. Entonces, si hay una manera de entender el Tanaj, es por medio del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento. Entonces, si tú quieres entender el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento te va a dar una opinión, te va a dar un comentario, te va a dar la forma práctica también de cómo guardarlo, ¿no? Pero tampoco puedes entender el Nuevo Testamento si no tienes el Antiguo, si no tienes la Torá, si no tienes los profetas. Entonces, vamos a Hebreos capítulo 12, porque aquí se menciona justamente este mismo término y nos va a ayudar como a redondear esta idea de por qué Dios dice no, o sea, el mamzer no puede ser parte del pueblo. Hebreos capítulo 12, versículo 5, a partir del versículo 5. Hebreos 12, versículo 5. Muy bien, y los niños que están aquí también pongan mucha atención, ¿de acuerdo? Dice Hebreos capítulo 12, versículo 5. Dice, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Fíjense, aquí, de cierta forma, el autor a los hebreos nos lo deja de una manera mucho más directa. Dice, si a ti te dejan sin disciplina, entonces eres un bastardo y no eres un hijo. Para que aquí lo escuchemos, pues no nada más los jóvenes y los niños. Porque a nadie le gusta la disciplina. Pero dice aquí clara carta a los Hebreos, es muy clara. Si Dios no te disciplina, ¿sabes qué significa? Que entonces no eres su hijo, punto. Entonces, un bastardo es aquel que no recibe la disciplina. ¿Por qué no recibe la disciplina? Por una simple y sencilla razón, y es porque no es un hijo. Por eso es que la definición de mamzer sí está asociada con esta idea, ¿no? De alguien que no se sabe quién es el padre, que nació de una relación incestuosa, que no, vaya, que no hay un tutor, por decirlo así, que no hay una cabeza que lo guíe, que lo discipline. Entonces, lo que nos muestra aquí la Torá y dice, esto es la parte fuerte, es que el hijo de una relación así, es decir, un mamzer, no se case con una israelita. De otra manera más sencilla de decirlo es, no te unas en yugo desigual, no te cases con un mamzer. ¿Por qué? Porque no va a ser parte de tu pueblo, porque no es un israelita, digámoslo así, en plenitud, no es una persona que esté 100% comprometida con el Dios de Israel. Porque cuando vengan las pruebas, porque cuando tenga que obedecer, no va a estar dispuesto a hacerlo. Entonces, yo sé que sería más fácil ponerlo así. No sé por qué no lo puso así, la verdad, Moisés, pero bueno, nos lo dejó de esta manera para que lo investiguemos, para que analicemos, para que pensemos, ¿sí? Y lo que dice aquí, ¿no? La consecuencia es fuerte. No quiere decir que sea una ex persona excluida en su totalidad, digámoslo así, de la nación de Israel. Pero lo que nos está diciendo aquí es que en el ámbito de un pacto matrimonial no puede entrar. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no está en el mismo yugo, porque no va a abrazar los mandamientos. Entonces, una vez más, joven, soltero, o no tan joven, pero soltero, no importa, yo te digo a ti, no te unas en yugo desigual. Considera estos preceptos como una advertencia que Dios nos da, ¿no? Entonces, no consideres, no pienses que el amor lo va a convertir y que el tiempo lo va a hacer cambiar. En la mayoría de los casos, tristemente, no es así. Y cuando sí es así, ya pasaste un camino de espinas bastante doloroso. Entonces, puede haber muchos testimonios, puede haber mucha gente que te diga lo contrario, pero pues la Torah es clara, la Torah nos advierte por nuestro propio bien. Y la Torah nos dice aquí y nos dice a todos. Yo no quiero que estas personas sean parte de este pueblo, no quiero que se integren como una familia, como parte de esta comunidad, si no hay un verdadero compromiso. Entonces, hay momentos en los que uno tiene que decidir o eres o no eres, o estás con todo o no lo estás. Entonces, parte de las familias que estaban comprometidas, de los hombres o de las mujeres que estaban buscando la santidad, pues no iban a querer tener hijos así. Entonces es como un cerco una vez más de decir, oye, cuida con quién te relacionas, porque si de esa relación sale un hijo, digamos, no, que no se le va a educar, que no lo van a guiar, que el padre lo va a abandonar, vamos a decirlo así, porque eso es lo que sucede. Y hoy, pues tristemente hay demasiados casos en los que, pues nada más estuvieron un rato juntos, de ahí el resultado fue el hijo y el papá brilla por su ausencia. Y entonces este hijo va a carecer, entre otras cosas, pues de poder ser parte de esto. Entonces, me es difícil, la verdad también, ¿no? Como que de entender del todo el por qué Dios lo hizo de esta manera. Pero, pues nos habla de esta restricción. La Torá. Pues sí, nos muestra esta restricción, nos muestra este imperativo de que no serán parte, no entrarán en la congregación. Dice, ni hasta la décima generación. O sea, hay dos maneras de entender esto, de ni hasta la décima, como diciendo nunca. Otra forma es decir, bueno, sí, ya cuando pasen 10 generaciones, pues ya habrá sucedido tanto, tanto, tanta descendencia de ese resultado, pues que por supuesto que las personas de ahí podrán tener la oportunidad de entrar, ¿no? Entonces, podría ser parte de eso. Quiero agregar algo de este mismo versículo. Vamos a Deuteronomio 23, 2. Sobre el término y que dice aquí, no entrará en la congregación del Señor. ¿Ok? Me llamó la atención y lo comento porque así también me hizo pensar que este término o este enunciado que dice no será parte de la congregación no es una exclusión definitiva, sino se refiere a que no tendrá los mismos derechos, no tendrá la misma validez, digámoslo así, su ciudadanía que la de una persona nacida dentro de la tierra de Israel, de padres israelitas, bajo un contexto, por supuesto, de santidad diferente. Entonces, pudiera ser este el caso que se refiere a la Torá, que personas nacidas, digamos así, de una relación ilícita, incestuosa, en fin, le va a decir, bueno, ok, va a ser parte del pueblo, pero no va a poder servir, no va a poder participar, no va a poder tomar cargos, digámoslo, públicos de trascendencia. ¿Cómo podríamos entender mejor esta idea que comento? Como una persona que se va a vivir a otro país, como suele suceder muchos centroamericanos, mexicanos, en fin, van a Estados Unidos, cruzan el río y pues obviamente no empiezan como legales, pero pasa el tiempo y empiezan a tomar, no sé de qué proceso, ciertos papeles que al rato ya están trabajando o ya tienen una licencia. Pero no significa que puedan aspirar a un puesto político o que puedan votar o que puedan, por ejemplo, no sé, enrolarse en el ejército. No soy conocedor mucho de este tema, pero una idea semejante, ¿no? La idea es, así como una persona extranjera, aunque se integra a una sociedad de otro país y adquiere ciertos derechos, como les digo, a lo mejor su licencia de conducir y ya maneja sin problema. A lo mejor un permiso de trabajo y ya trabaja sin problema. Pero no adquiere ese estatus de llegar a esta instancia de decir, oye, ya puedo ser ciudadano totalmente, ¿no? Entonces, como puestos políticos. Entonces, esa es una posibilidad de que estas expresiones que se refieren al versículo 1, donde dice, no entrará en la congregación del Señor el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril, no entrará bastardo en la congregación del Señor, se refiere precisamente a eso, ¿no? Como de que okay, sí será parte, pero no del todo. Y yo traslado, lo extiendo esta idea hasta una congregación física, ¿no? Como hay una persona que a lo mejor va, a lo mejor como que está ahí, como que dices, pues sí viene, pero quién sabe si esté convencido, como que no sabe si está realmente metido de lleno con el Señor. Entonces, como que a una persona que está así medio flotando, que no le ves como digamos así del todo compromiso, porque pues a veces llega tarde, de repente no va a la congre porque se le cruzó quién sabe qué cosa, y de repente sí, de repente no, pero ahí va. Entonces no lo puedes poner, digamos, a servir, no lo puedes poner en un ministerio, no le puedes delegar otros asuntos. Entonces yo traslado esa idea a estos mandamientos, o al revés, estos mandamientos a esta idea, y me parece que también cabe dentro de esta interpretación. Así que bueno, pues interesante lo que nos dice este mandamiento para pensar, primeramente, no nos unamos en yugo desigual, tengamos cuidado de esto, es una advertencia fuerte, porque aquí sí nos habla de una consecuencia para el hijo. El hijo sería visto de esta manera, ¿sí? Y sería llamado bajo este término, lo cual, como ya vimos, es bastante fuerte, y por otro lado, pues le causaría una aflicción por no poderse meter de lleno a la plenitud de todo lo que tal vez implicaría ser un israelita, digamos, completo. ¿De acuerdo? Pues este fue el mandamiento 560 de la sección Tesoros de la Torá.